Misterios en el octógono.
Cartaya ha sido testigo de un suceso ovni desconcertante que nos llega a merced al testimonio directo de quien tuvo la vivencia y que ha decidido compartir lo que le pasó en un encuentro cercano con un objeto volador no identificado en las afueras de la localidad. Ha decidido compartir lo que le pasó, pero no su identidad, que nos ha pedido que la mantengamos en el anonimato por razones de privacidad. Nos contó lo ocurrido en la noche en que su vida cambió para siempre. Bueno, David, entiendo que no quiera revelar su identidad y que quiera preservar anonimato, pero la realidad es que el nerviosismo, por lo que tengo entendido, se instaló en el cuerpo de esta persona debido a lo que vivió aquella noche. ¿Cómo os contó lo sucedido?
Pues vamos a llamar a esta persona Manuel.
Bien.
Un nombre muy, muy, muy común, ¿verdad? Como amigo José Manuel, que me ignora, pero que...
Muy genérico. No, no, no. Que a mí me queda ya con este.
Va un palo por hora, quedan 2 horas, 2 palitos más.
Bueno, pues nos contaba que él salió una noche por Cartaya a pasear, disfrutando de una noche tranquila, una noche serena. Y él cuenta que le encanta mirar las estrellas. Había pasado unos días medio regular y necesitaba relajarse. Y qué mejor cosa, ¿verdad?, que en un lugar donde la contaminación lumínica no es muy grande y que puedes observar el firmamento pues en su mayor esplendor, ¿verdad? Bien, pues Manuel levanta la mirada porque de pronto siente un resplandor en el cielo. Lo curioso es que cuando levanta la mirada se queda helado porque ve un objeto brillante, un objeto que tiene forma de disco, que se movía a una velocidad impresionante. Aquello no era normal. Él dice que él vio como una nave, vamos a decir una nave entre comillas, no, él no sabría muy bien decir qué es lo que vio, era de un color, o al menos parecía un color plateado, que era muy luminoso y que tenía una serie de luces intermitentes de diferentes colores alrededor del mismo. También nos cuenta que este tipo de nave, vuelvo a repetir, parecía desafiar por completo a las leyes de la física. ¿Por qué? Pues primero porque era capaz de desplazarse a una velocidad descomunal. Segundo porque hacía movimientos que no eran normales, ni siquiera en un dron, que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que los drones hoy en día pues hacen virguerías en el cielo. Pues ni siquiera un dron era capaz de hacer los movimientos que ese objeto hacía en el cielo. Así que esto es lo que nos contaba, vuelvo a repetir, vamos a ponerle por nombre Manuel, en este caso que nos ocupa esta noche de Cartaya.
La mayoría de los testigos de este tipo de objetos aseguran que la luz de los ovnis les deja prácticamente ciegos. En el caso de Cartaya, ¿le ocurrió lo mismo, José Manuel?
Bueno, en el caso de Cartaya, él comentaba que a medida que él observaba, él estaba entre fascinado con lo que estaba viendo, pero también estaba bastante asustado, ¿no? Tenía las dos cosas. Por una parte, ese sentimiento de curiosidad, de intriga, oye, ¿qué será?, ¿qué no será? Pero por otra parte, con el pellizquito cogido en el estómago, porque es que es tontería, si no lo tienes, es que te pinchan y no sangra. Sí, que estás muerto, hablando en plata. El temor siempre está. Yo la primera vez que vi un tren de satélite, te quedas maravillado viendo aquello. ¡Oh! pero por otra parte la inquietud la tiene porque dice, ¿y eso qué? Hasta que cae, ¿no? Ah, pues mira, puede ser esto. Él estaba en esas. Él comentaba que ese ovni, objeto volador no identificado, por definición, comenzó a emitir una luz muy cegadora que iluminaba prácticamente el paisaje circundante. Claro, teniendo en cuenta que él estaba en un sitio aislado, es decir, era una casa aislada, y aquello se fue iluminando, y en ese momento él experimentó una sensación de temor. Ahí sí tenía ya miedo. Él ya dijo, veremos a ver. Una sensación también de conectar con el objeto. Es difícil de explicar, ¿no? Es como si estás viendo una luz y sintieras por ella, o sintieras una empatía tan alta con ella que dijera, me fascina, tengo miedo, pero si cierro los ojos es como si estuviera viendo todo desde la misma luz, ¿verdad? Algo extraño. Y es una sensación, bueno, una sensación como si algo que fuera de este mundo, y que realmente él no podía darle una explicación, y una sensación de estar también ante la presencia de una tecnología avanzada que estaba más allá de nuestra comprensión. Y el avistamiento ovni, él comentaba que duró unos 3 minutos, no duró más. Tenéis que tener en cuenta que esto es...
¿Unos minutos has dicho?
Tres minutos.
¿Tú sabes lo que son 3 minutos?
Es una eternidad.
En un tipo de avistamiento como es interminable.
Eso es interminable, pero claro, te quedas fascinado porque tú te quedas viéndolo como la luz. Uy, aquello que será, que es como se empieza. Uy, un puntito de luz. Uy, qué interesante, mira el puntito. Oye, por puntito, esto después de unos segundos, medio minutillo, el puntito se está haciendo grande, ¿eh?
Uy, que es tu san.
Ojo, el puntito. Puntito viene para mí. Ojo, el puntito cómo crece. Y claro, ya ahí cuando él estaba viendo eso, comienza a ver cómo el objeto empieza a hacer una serie de movimientos rápidos, acrobáticos, dice él, acrobáticos cogen el cielo, que hasta que el objeto, bueno, pues llega un momento en el que desaparece repentinamente. Claro, después de haber visto que el puntito, cómo crecía, cómo aquella luz era cegadora, cómo tú empatizas con la luz, que ya es extraño, cómo hace maniobras imposibles y cómo desaparece, ya te deja súper perplejo y lleno de preguntas, preguntas sin respuesta. Y desde entonces, bueno, pues esta persona, Manuel, que le llamaba nuestro compañero David figuradamente, pues ha buscado respuestas con la esperanza de encontrar otras personas que hayan tenido experiencias similares. Y bueno, también de momento pues no ha tenido ese éxito. Contactó con nosotros a través del correo electrónico a ver si en un momento dado le dábamos alguna respuesta. Pero nosotros, como en tantos otros casos, pues tenemos también más preguntas que respuestas, por desgracia.
Bueno, pues seguimos conociendo más detalles, Jesús, porque la noticia del avistamiento en Cartaya es inédita. Y lo damos en exclusiva aquí en La Noche Más Hermosa. Este hecho ha motivado una investigación más profunda con la idea de saber si hay más personas que hayan podido ser testigos de hechos similares. ¿Qué habéis averiguado? Cuéntanos.
Bueno, decía José Manuel que este hombre se puso en contacto con más personas a ver si alguien más era testigo de ese tipo de avistamiento. Tampoco es que nosotros hayamos conseguido mucha más información, pero no deja de ser interesante por dos razones. La primera, porque en pleno siglo XXI, y a pesar de que las redes sociales han avanzado muchísimo en el conocimiento de muchas personas a nivel mundial y el acercamiento de testigos de fenómenos ovni, los cuales pues se han visto reconfortados, como había personas, por ejemplo, de Argentina, que veían como señores o señoras que estaban en Italia les había pasado algo parecido. Habían visto un fenómeno extraño, lumínico en el cielo, etcétera, etcétera. Y eso, pues, repito, reconforta. Pero a la vez, parece que no ha desaparecido esa rémora que tenemos del pasado a la hora de, bueno, de manifestar, de declarar que se ha tenido un fenómeno, se ha sido testigo de un fenómeno extraordinario, extraño, y sigue habiendo mucha reticencia a la hora de hablar de ello. Este caso es una prueba de lo que estoy diciendo. No hay mucha más información. Las razones también pueden estar en que cada vez la ciencia está coartando mucho más las declaraciones de estos testigos. ¿Por qué? Siguen animándose a explicar este tipo de fenómenos como, bueno, ya el planeta Venus menos, ya eso se utiliza menos. Pero hoy en día la tecnología ha hecho que tenga otro tipo de excusas. Drones de los cuales desconocemos sus evoluciones en el cielo, otros artefactos de fabricación humana que puedan estar volando por allí, como son los típicos globos chinos, algún tipo de fenómeno meteorológico desconocido, también el momento emotivo de la persona que ve esa luz en el cielo y que por cualquier causa su mente se le va un poquito a la pinza y empieza a lucubrar una especie de Star Wars a la andaluza. Esas son excusas que se dan por parte de la ciencia. Los ufólogos aseguran que esta es una prueba más, la millonésima prueba más, muestra más de que posiblemente exista una serie de artefactos inteligentes, sólidos y tripulados que estén visitando nuestro planeta. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues por la misma razón que nosotros cogemos un cultivo de bacterias, la metemos en una placa de Petri y la colocamos en un microscopio. ¿Quién te dice que para esa bacteria, si tuvieran inteligencia, la luz de ese microscopio no sería una entidad extraterrestre desconocida para ellos? Pues también lo podría decir, con lo cual, quién sabe si lo que motiva o lo que mueve este tipo de presencias extrañas en el cielo es una especie de visión científica de otros señores, habitantes de otros planetas que desean saber cómo es la vida en el nuestro. A lo mejor para pensar en cómo fue la suya en un pasado o, quién sabe, para ver otro tipo de forma de vida en el universo conocido. Eso nosotros no lo podemos eliminar esa hipótesis. De hecho, si la ciencia elimina esa hipótesis, se está tirando piedras en su propio tejado. No es posible que para unas cosas sí se pueda lucubrar, imaginar, ir en un futuro la mente y para otras no. Eso no es posible. Otros moros, otros cristianos. No es posible que se tenga la mente tan sesgada que diga, no, para el resto de cosas sí, vamos, tiramos a pensar en que esto ha podido ser tal, utilizamos también la física teórica para teorizar sobre todo esto, y ahí tenemos a Michio Kaku, que muchas veces se le va la pinza, pero después a lo mejor el señor tiene razón. Ahora, al principio todo el mundo lo cataloga como de medio chiflado, de hecho se catalogaba así, ahora ya afortunadamente no. Ya resulta que con el tema del fenómeno OVNI, no, es que los extraterrestres no pueden visitarnos, porque hombre, no es posible que puedan tener una tecnología mayor a la nuestra. Es que el ser humano y el planeta Tierra en el universo es el único que tiene vida inteligente. En fin, esa es otra de las razones por las cuales los testigos dicen, y si yo hablo me califican como loco, y encima, lo que decía antes, lo de redes sociales, arma de doble filo. Porque si ahora salgo yo diciendo que lo he visto, ¿cuántos miles, por no decir millones, de personas me van a calificar como tonto?
Hombre, millones de personas no, Jesús.
En redes sociales hay veces que a lo mejor incluso miles, centenares de miles, incluso millones de personas han catalogado de tontos algunos que han sido capaces de largar fiesta de algunas cositas. Recuerdo, por ejemplo, los gigantes en... No recuerdo qué zona de Argentina, es una zona montañosa, en la cual hubo un señor que dice que lo había visto y tuvo casi 4 millones de comentarios diciendo que estaba el mejor, que estaba loco.
Vale. Yo estaba pensando en un círculo más pequeñito.
Sí, pero
a
sí,
nivel
esto
más familiar
se viraliza. Esta cosa
más
se viraliza,
local, ¿no?
Bueno, David, tengo entendido que no solo Cartaya ha sido objeto de estos sorprendentes avistamientos en la provincia de Huelva. Varios testigos en diferentes puntos aseguran haber observado el vuelo de estas naves de procedencia desconocida. Cuéntanos, ¿en qué otros sitios ha tenido lugar este tipo de experiencia?
A ver, Huelva es una provincia que en el mundo de misterio siempre o habitualmente suele estar en el disparadero, ¿verdad? Porque siempre tiene una noticia que tiene que ver con el misterio. Pero particularmente con el tema de los ovnis, últimamente parece que de estar en el candelero está en el podium de las provincias en lo más alto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de un caso que sucede en la sierra, uh-huh, en la sierra de Huelva. 9 de la noche, una persona, un vecino llamado Diego, va en su coche con su mujer, va en dirección a la capital, a Huelva, y ve cómo una luz empieza a ir hacia ellos. Bueno, una luz de noche hacia ellos. Lo primero que piensan es, esto es el helicóptero de la DGT que viene por aquí. De noche la DGT como que no. Pero bueno, la idea que a este hombre se le viene a la cabeza, lo primero es que venía
lo que, pensaría cualquiera. O...
Claro, él decía, sí, pero es que la DGT por aquí tampoco suele pasar mucho, pero oye, venga, bueno, vamos a decir, vamos a decir.
Están buscando lo que sea.
Efectivamente,
¿no?
Es lo que pensó, ¿no? Estarán buscando algo y es por lo que están aquí. Bien, pues cuatro kilómetros más adelante, ven una luz posada en medio del bosque. Y le dice a su mujer, oye, qué raro dónde ha parado el helicóptero. Algo estarán buscando en esa zona. Lo curioso es que cuando se acercan a este helicóptero, el helicóptero no tiene nada que ver con ni con la DGT, ni con el 061, ni con nada por el estilo. Sino que era, como él dijo, es un ovni. Esa fue la expresión que le hizo a su mujer. Y su mujer, él cuenta que con muchísimo miedo dijo, por favor, no pares, corre, corre, corre. Claro, tenemos que ponernos en el pellejo de esta persona, ¿eh?
Mm. O sea, él... Sí, no, hombre, luego a toro pasado y te puede entrar la risa nerviosa.
Claro.
Sobre todo el que lo ha vivido. El que lo ve desde fuera le puede hacer gracia por eso de corre, 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 pero ponte en
claro,
sus
en
zapatos,
su lugar, claro. ¿No? Sobre todo si para colmo el coche empieza a tener fallos. La radio empieza a mal funcionar. Las luces empiezan a apagarse y a encenderse. Muy, muy de película, pero muy real en este caso. Él quiso hacer fotografía, su mujer no le dejaba salir del vehículo, así que, bueno, ante la presión de la mujer, se marchan, y cuando se están alejando de donde se encontraba esta nave, este objeto, el coche empieza a recuperar las funciones habituales del vehículo, empieza a escuchar bien la radio, las luces ya están bien, no tiene ningún tipo de mal funcionamiento. En definitiva, una experiencia que evidentemente él no va a olvidar nunca. Pero él no se quedó ahí. Él tiene un amigo que es guardia civil y lo primero que hizo a la mañana siguiente es ponerse en contacto con su amigo y preguntarle, oye, ayer en tal zona hubo algún tipo de accidente, algo que pasara, por lo que vehículos vuestros, helicópteros o algo, estuviesen en aquella zona. La respuesta de su amigo fue negativa. Allí no había pasado absolutamente nada. Por lo que Diego todavía a día de hoy se está preguntando qué es lo que vio, qué es lo que su mujer también vio y qué es lo que hizo que su coche pues entrase en ese mal funcionamiento.
José, y este no es el único, porque hay otro testigo que también habla de un avistamiento en la misma zona. ¿Qué cuenta esta persona de lo vivido aquella noche?
Bueno, pues paralelamente a todo esto que estamos comentando, Pilar, hay un momento en el que en un cortijo, en esta misma ubicación, un testigo escribe y nos dice... El viernes me asomé al ojo de patio de mi casa y miré al cielo. Vi dos estrellas de color anaranjado. Creé una línea imaginaria entre ambas y era de unos 15 grados entre ellas, teniendo evidentemente una como eje. No se movían, por eso supongo que eran estrellas. Pero me llamó mucho la atención el color anaranjado de ambas. Se le pidió más explicaciones a este hombre porque, bueno, te escriben y te dicen, mira, he visto dos estrellas de color naranja y no se movía. Bueno, pues si están en el cielo, es de noche, eran de color naranja, parecen naranja, parecen estrellas, serán estrellas. Entonces, como es pato, tiene pluma, hace cuá, será un pato.
Pues, probablemente.
Pues, claro, pues esto es igual, ¿no? Es que muchas veces, es verdad, recibimos correos que son... surrealistas porque no están explicados al completo. Entonces te contestan como si tú dieras por sabido una parte de la información que te falta y tú dices, ¿y qué me quieres decir? Es que me pierdo, ¿no? Entonces se le pidió más explicaciones un poco para que nosotros no, nos pudiéramos recomponer, ¿no? Y decía que en, seguía con esa parquedad de palabra, decía sobre las luces naranjas, decía, eran del mismo tono. Hice todo lo posible por fotografiarlas, pero me resultó imposible. Estuve hasta por llamar por teléfono, pero yo suponía que ibais a estar en radio, porque era un fin de semana, uh-huh. y llamaros era para nada y no quise molestar. Entonces, esta persona lo que realmente, luego después de hablar mucho con él y que nos pudiera explicar, de decirle, vamos a ver, céntrate, olvídate de lo que has escrito, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. ¿Qué te ha pasado? Mira, dos estrellas que vi en el cielo, pero que al final no eran estrellas. ¿Vale? Ya vamos mejor. Entonces, si no eran estrellas, ¿qué era? Eran dos puntos naranja que se comenzaron a aproximar el uno al otro y estuvieron bailando en el cielo. Bailando en el cielo, les decía, como moviéndose, haciendo pequeños movimientos. Es imposible, me decía, que no lo haya visto nadie. Tiene que haberlo visto más gente. Pero lo cierto es que avistamientos en Huelva hay muchos y se hacen las oportunas gestiones porque, claro, unos tienen explicación y otros no. ¿Cuántos globos chinos nos han informado en los últimos meses como OVNI? Muchísimo. Y tampoco puedes echar tiempo a todo porque es que no tendríamos tiempo para poder investigar todas las informaciones que nos llegan. Y muchos han sido esos globos chinos. Entonces se han hecho una serie de gestiones y nos encontramos que, bueno, que eso no se debió ni a fenómenos aéreos anómalos, ni a acciones policiales, ni a nada que lo pudiera explicar. Entonces, ¿qué eran esos extraños focos de luz naranja que vio nuestro testigo? Pues por definición, únicamente objeto volador no identificado, y con eso nos tenemos que quedar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, la Sierra Onubense es un lugar de frecuentes avistamientos, como se está demostrando, pero al parecer la costa también es recurrente, ¿no?, para estas naves. Además de Cartaya, en la playa de Mazagón se han podido vivir fenómenos ovnis. ¿Qué ha ocurrido en este enclave?
Bueno, en este caso sí lo han visto más personas, afortunadamente. No ha sido un solo testigo, sino algunos más. Y no es la primera vez, es muy recurrente en las playas onubenses, sobre todo porque se tiene una buena posición geográfica para poder observar el cielo, y también porque muchas de las personas que habitan en este lugar saben muy bien, a la hora de mirar las estrellas, si hay algo extraordinario o no. Unos más, otros menos, pero sí, sí lo saben. Tenemos que ir, viajar en el tiempo hasta una noche de viernes, no hace muchas semanas atrás en el tiempo, en la cual en una playa de Mazagón, en la playa de Mazagón, varios testigos aseguran haber visto unas luces brillantes en el cielo de composición extraña. Digo composición porque en algunos casos veían que esas luces no eran exactamente circulares, sino que a lo mejor quizá por destellos en la lejanía, se podía ver como una especie de bordes estridentes, pero esto no es del todo seguro. Hay personas que pueden tener, como yo, problemas en la vista y que a lo mejor, ¿no?, cuando ve una luz fija, pues no solemos verla, que es lo que tenemos atismatismo, no solemos verla perfectamente circular, sino en unos bordes un poco estriados. Pero bueno, lo interesante es que son luces extrañas en el cielo que no eran habituales. Unos testigos aseguran que estas luces evolucionaban de una forma extraña. Otros que lo describían como una especie de discos voladores. Interesante esta descripción, porque no es la primera vez que allí en la zona de Huelva hay este tipo de avistamientos de forma discoidal. Una mujer, María Sánchez, asegura que ella estaba caminando cerca de la orilla cuando empieza a mirar al cielo, ve una luz muy brillante, pensó que era una estrella fugaz, pero que las evoluciones que hacía, el movimiento que hacía en el cielo, no correspondía en absoluto a un meteorito de este tipo, ni una estrella de este tipo. Por lo tanto, tenía que pensar que efectivamente era alguna máquina que estaba siendo tripulada, cuya luz estaba haciendo esas evoluciones en el cielo. por las características de esas maniobras, no creo o no creemos que fuera algo pilotado por una entidad humana, ya que es muy difícil hacer ángulos complicados y a una velocidad elevada, teniendo en cuenta la posible distancia a la cual estaría ese objeto, que esta es otra. Realmente, cuando se habla de la noche y de unos objetos extraños, tenemos un problema, y es la referencia, buscar una referencia para saber a qué distancia está de la superficie de la Tierra. Si es un objeto pequeño, es posible que esté a una distancia muy corta de la Tierra, y sin embargo, al verlo en un plano negro de fondo, parece que está muy alejado. Sin embargo, es posible también que sea un objeto muy grande que esté efectivamente muy lejos en el cielo. Con lo cual, la velocidad entonces de esa evolución, desde nuestra perspectiva, tiene que ser mucho mayor de lo que nosotros percibimos a simple vista. Con lo cual, pues a la hora, sin evaluar esa referencia, lo que podemos poner en interés es el tipo de objeto que algunos testigos aseguran que puede ser, la extraña luz y las extrañas evoluciones. Y por supuesto, y repito, que no es la primera vez que en las playas onubenses se da este tipo de información sobre avistamientos extraños en el cielo.
David, ante la creciente cantidad de avistamientos, la realidad es que la noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales y atrajo la atención de los expertos en fenómenos ovnis. ¿Qué explicación dan estos investigadores a lo ocurrido en Mazagón?
A ver, hay algunos teóricos ufológicos que hablan de la visita de extraterrestres a la Tierra, en este caso, pues a Mazagón. No sé si será por veraneo o por qué, pero bueno, van para allá. No es mal sitio, desde luego, para ir. Otros hablan, bueno, un poco más escépticos. Otros cuentan que, bueno, hay que buscar las explicaciones y se van a explicaciones más racionales, bueno, que pueden ser globos chinos, que pueden ser, pero la verdad es que ninguno da evidencia de lo que están contando. Ni unos tienen evidencia de que realmente eso sea un ovni como tal, ni otros tampoco pueden decir a ciencia cierta que eso que han visto es un globo chino. Sí es verdad que hay un grupo, se ha formado un grupo de personas que están entre los ufólogos y los astrónomos, aficionados todos ellos, evidentemente, que han formado un grupo serio para buscar explicación a este tipo de fenómeno que está ocurriendo o que ha ocurrido en Mazagón. De hecho, Javier Martínez, que es una de estas personas, habla de que ellos quieren ir con seriedad, que quieren ir con profesionalidad y que están entrevistando a diferentes personas, testigos todos ellos de este fenómeno que ha ocurrido en Mazagón, para, bueno, a ver qué denominador común pueden encontrar, qué cosas de las que cuentan, pues tienen cierta relación, y de esta forma decir, oye, pues lo que nos están contando es cierto. Mientras tanto, están el resto de residentes de Mazagón, porque claro, esto, como digo, ha corrido por las redes sociales como la pólvora. Así que en Mazagón casi todos los vecinos saben ya perfectamente la historia de estos ovnis. Unos hablan que, bueno, eso es una fama que se le está dando a lo que es Mazagón en sí, a la localidad, y que de esta forma pues lo están poniendo en el escaparate, y aquellas personas que evidentemente son amantes de la ufología, pues lo van a tener como un lugar de referencia donde acudir y, por lo tanto, tener más visitantes en un lugar que ya de por sí tiene bastantes, sobre todo en la época veraniega, ¿verdad? Sin embargo, hay otros vecinos que hablan precisamente de que serán drones, serán aviones, serán helicópteros, serán naves, evidentemente, voladoras, sí, pero terrestres. Nada que ver con naves extraterrestres. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que estos avistamientos, pues, son innegables de que se han producido. Que puedan ser o no puedan ser, evidentemente, ovnis de procedencia extraterrestres, quedará todavía por demostrar, pero ahí está ahora mismo el debate, sobre todo entre los vecinos de Mazagón y, por supuesto, entre los aficionados a la ufología.
Ahora mismo, hay mucha gente que nos están oyendo desde diferentes puntos de la claro. provincia de Huelva, y la verdad es que me gustaría que de alguna forma compartieran, en caso de que hayan oído, hayan visto, les hayan contado algo en torno a este tema, pues que eso, lo manifestaran en redes sociales, lo contaran, y ya lo compartieron.
Y ya lo abordaríamos si estaba viéndolo ahora mismo.
Bueno, sería... eso ya lo veo como más complicado. Pero bueno, podría pasar también. El caso es que, por ejemplo, Antonio Manuel Angulo dice: yo he tenido algunas apariciones y de loco y de más cosillas te tratan.
Es verdad.
Con lo cual entiendo que haya quien no quiera comentar, pero yo digo una cosa, a estas alturas de la película, cuando son tantas experiencias las que tienen, tan diferentes en distintos ámbitos, en el caso de los ovnis, ¿por qué todavía la gente se sigue sorprendiendo en el sentido negativo, digamos? ¿Por qué no creen lo que le está contando una persona? Quiero decir, ¿qué necesidad tiene alguien de decir que ha visto? Porque además no dice: oye, he visto una nave espacial que viene de otro planeta, ¿no? La mayoría de la gente dice: he visto un ovni. Es decir, haciendo referencia a que es un objeto volador no identificado, que pudiera ser una nave extraterrestre, pero que de momento lo que ha visto es un ovni, algo que no la persona que ha sido testigo de eso no es capaz de identificar y de ponerle nombre completo, porque no sabe exactamente lo que es. ¿Por qué esa cosa de decir: ah, a lo mejor tenemos envidia de que no hayamos sido nosotros los que lo hayamos visto? Bueno, quiero decir que deberíamos de tener una mente un poquito más abierta en este sentido. No creo que la gente, cuando cuente una experiencia de este nivel, sea porque esté loco o porque...
Tanto los ovnis como los osnis.
No, pero sí, los osnis, el problema es que últimamente calumniar, insultar y descalificar es más barato que nunca.
No, la verdad es que eso también es cierto.
Hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, pues si una persona tenía un avistamiento ovni, lo publicaba y bueno, sí, recibía algunas críticas, pero menos. Hoy en día es que tú publicas: he visto un ovni, y te salen 10, 15, 30, 40 personas en el primer minuto, y de esos casos hay muy pocos que digan: yo te apoyo, yo lo he visto. No, sino tú estás loco, tú estás mal, lo que has visto tal, lo que has visto cual. Entonces, como descalificar sale, repito, más barato que nunca hoy en día, y que hay un acceso a esa posible descalificación desde cualquier lugar del mundo, ya no es solamente tu vecino de al lado, ya puede ser una persona de China la que te puede descalificar tranquilamente. Entonces, bueno, pues sí, es una pena, pero ocurre desgraciadamente.
Y luego Ana J. González Reina hace una observación que hemos hecho en muchas ocasiones aquí, que se ha comentado, no obstante, comparto este comentario. Dice: me pregunto, ¿por qué cuando ven estas cosas nadie hace una foto?
Hay veces que sí, que han hecho fotos, y lo que pasa es que hay casos y casos. Pero eso lo sabemos aquí en el programa, que cuántas veces nos han enviado fotos, nos envían vídeos. Sí. Hay personas que sí y la mayoría es que no, también es verdad. Oye, pliego de descarga a favor del oyente. Pero ¿por qué no reaccionas? Porque tú no te esperas eso, porque te sorprende.
De hecho, de este caso de Mazagón hay fotografías y hay vídeos. Sí.
Mira, yo intenté hacer una prueba, un experimento, hace unas noches, concretamente el día 1 de enero de este año, por la noche, intenté hacer un experimento.
Eso eran cohetes.
Correcto. Vale. Eso es lo que hice. Yo voy a hacer un experimento. Voy a intentar con mi móvil, con la máxima nitidez y con la máxima prestación posible, hacer un vídeo, no unas fotos, un vídeo de unos cohetes que estaban tirando, no muy cerca de mi casa. Voy a intentarlo. Hice varias, con varios tipos de sensibilidad distinta, en fin, hice varias pruebas. Y todavía estoy intentando ver si en alguna de ellas se puede ver con nitidez que eso eran cohetes. A ver, yo sé que son cohetes. Quiero verlo con la misma nitidez que yo lo veía con mis ojos.
Sobre todo el color.
Y la forma, y los brillos. Es muy difícil. Estamos hablando de cohetes. Además, continuos, ¿eh? Imaginaos una luz en el cielo con una intensidad, un poquitín mayor que una estrella en algunos casos, que además se mueve. Coge un móvil, enfoca, saca la foto o saca el vídeo, intenta ampliar, intenta reducir. Al final te sale tal churro que cuando tú realmente lo coges y lo ves, dices tú, ¿esto qué es? Entonces sí, decimos muchas veces, en el bolsillo tenemos una tecnología increíble. ¿Qué tú? Tecnología depende. Un lugar iluminado, magnífico. Entonces una foto que dices tú, ¡oh, extraordinario! Un lugar de noche, haz la foto y hazla bien. De hecho, había un método para poder hacer una fotografía de la luna que había que hacerlo un vídeo con 4K, después coger el vídeo y reducirle la intensidad de la luz, reducir no sé qué, y a partir de un fotograma sacar una foto. Y cuando tú la ves, dices tú, bueno, sí, vale, es la luna llena, pero no es la que tú ves con tus ojos. Así que es sumamente difícil también conseguir este tipo de imágenes, ¿eh?
Bueno, José, lo cierto es que la provincia de Huelva es, según los investigadores, el lugar con más avistamientos ovni de toda la península ibérica. ¿Qué datos se pueden extraer del estudio realizado por ellos?
Pues Pilar, fíjate que dicen que es una zona de ovnis muy alta, pero últimamente la incidencia ovni siempre la hemos conocido, porque fíjate, del Cabo de San Vicente, que está cerquita, está en Portugal. Se han visto muchas luces, ¿verdad? Cerca del estrecho de Gibraltar se han visto muchas luces, que tiene una incidencia muy alta, sobre todo en la zona de Tánger, de Cádiz. Bueno, es algo que se ve. Pero se ha aplicado inteligencia artificial. Inteligencia artificial y bueno, de todo ello se han hecho un análisis. Se explican un poco los puntos de la península ibérica donde hay una alta incidencia ovni. Y se ha estudiado muy bien la casuística en España con una serie de factores, como por ejemplo el momento de la noche donde más avistamientos hay, y de ahí se ha sacado que el 80% de los casos que se registran habitualmente son precisamente en esas horas, en horas nocturnas. Igualmente, las formas más reconocibles son, de entre 50 variedades, las ovaladas o las circunferencias. Y también algunas en menor medida rectangular o destellos en el cielo. Y los puntos más activos del país nos los vamos a encontrar en la costa occidental andaluza, en Huelva y Cádiz, como eje ovni de la península ibérica y de España, y que destaca también el estrecho de Gibraltar por ser zona de puntos donde, bueno, aunque se les puede buscar mil explicaciones mundanas, lo cierto es que hay muchos de ellos que van dentro de lo que hoy es el fenómeno ufológico, nunca mejor dicho.
Otro caso de avistamiento ovni fue el protagonizado por Ángel Bernal en San Juan del Puerto. Jesús, ¿qué nos cuenta este testigo sobre lo sucedido? ¿Qué os cuenta?
Bueno, él decía que había alquilado una casa en aquel lugar, una casa además apartada de la cercanía de los vecinos, sobre todo porque él es un hombre de negocios y estaba pasando por un mal momento, no económico, sino estresante, más bien. Entonces decidió aislarse durante unos días. Creo que lo hizo muy bien porque es la mejor forma de recapacitar e intentar volver con las pilas más cargadas y con las ideas más estructuradas y más ordenadas. Y lo que quería era estar relajado, tranquilo. Una noche se puso a ver la televisión. Quería estar relajado y tranquilo. Hacía frío. Sobre las 11:15 asegura que a través de las rendijas de la ventana se colaba una luz brillante, intensa. Él pensó que era un coche que iba por alguno de los chaleres contiguos al suyo, al que había alquilado, para entrar, y que a lo mejor se había parado el conductor o conductora para tratar de hacer cualquier tipo de maniobra, con lo cual dio la casualidad que en su momento enfocaba hacia su casa. El problema es que a todo esto había una serie de interferencias en la televisión que le hacía, bueno, pensar una extraña coincidencia. Pero bueno, tampoco le prestó mucha atención en ese momento. Lo que hizo, cuando se hartó un poquito de que la luz estuviera ya inundando casi toda la salita donde él estaba, volverse hacia la ventana para intentar abrir esta y decirle al conductor o conductora del coche que por favor dejase iluminar a su casa, que ya le estaba molestando un poco. Todo eso también movido por el estado de nerviosismo que ya traía por los problemas que tenía acumulados. Lo que ocurrió es lo que le llenó de bastante temor. Porque lo que había frente a su ventana no era un coche. Era una luz muy intensa que procedía de algo unos metros encima de la superficie de la tierra, del suelo, y que a pesar de que ponía un poco las manos y entornaba los ojos para intentar ver cuál era la forma de aquel objeto, la luz era tan intensa que no fue posible hacerlo. Inmediatamente, con algo de temor, cierra la persiana, se aleja de la ventana. Aún así, él seguía viendo, por los pocos resquicios que había en las mismas, seguía viendo que la luz era intensa y que entraba dentro de su salita, de su casa, que la televisión seguía haciendo interferencias, y así se llegó durante un tiempo hasta que al parecer volvió la televisión a verse bien y la luz dejó de proyectarse directamente sobre aquella ventana. Él pensó, voy a intentar hablar con alguien de esto, pero decía a la vez, es que muchas personas saben que me he ido aquí un poco de vacaciones, de relax, a lo mejor lo van a asociar con mi estado de nerviosismo, pensarán que esto lo has visto tú porque estabas muy alterado, que fue a lo mejor producto de tu mente, que quizás estabas durmiendo o adormilado y tu mente te hizo pensar aquel o proyectar aquel tipo de imagen, en fin, que le iban a tachar de loco. Pero él asegura que lo que vio, lo vio realmente. Esto coincide también con ese relato de Ángel Bernal. Hay otro, Alberto Blázquez, que cuenta un avistamiento similar, muy similar a este, y que además esas luces se mantuvieron en el cielo durante algunos segundos que él pudo ver o identificar como objetos discoidales con una luz extraña y que hizo que el último cigarro que se fumara en la ventana fuera apagado inmediatamente y para adentro, que no es que hiciera frío, que es que estaba temiendo lo peor.
Bueno, para finalizar, David, habría que destacar también unos fenómenos ufológicos ocurridos sobre Doña Nadia antes de la tragedia ecológica que afectó a esta reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasó?
Hace 25 años ya, casi 26. 25 de abril de 1998, esa balsa, esa presa de una empresa llamada Boliden, que reventó y que llenó de productos tóxicos toda la parte de Doñana, de las marismas y demás, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de ovnis, no de esta catástrofe, que espero hayamos aprendido, espero. Así que nos vamos a ir al triángulo magnético. Y es que aquí en Andalucía también tenemos un triángulo. Al igual que está el de las Bermudas, nosotros tenemos el triángulo magnético, que es Gerena, Aznalcóllar y El Garrobo. Ese triángulo magnético es un lugar donde parece que ese imán atrae a este tipo de luces, a este tipo de fenómeno que es el fenómeno ovni. Bien, pues esa misma noche de la rotura de la presa de Boliden, en la Nacional 433, por la noche, iban unos amigos en dirección a Aracena y ven cómo un objeto volante no identificado está justo encima de la presa que horas después reventaría. ¿Sería un presagio de lo que iba a pasar? No lo sabemos. Pero sigo, porque días después, el día 30 de este mismo mes, del año 1998, en la misma Nacional, la Nacional 433, justo cuando se está llegando a la localidad de Higuera de la Sierra, Lina Ramírez y Javier López ven cómo una serie de aeronaves, una formación de aeronaves, va en dirección al Garrobo. Así que, como estamos diciendo, este lugar es un lugar de atracción y, por supuesto, de ovnis.
La búsqueda de la verdad detrás de los avistamientos ovni es un recordatorio de constante curiosidad y deseo de comprender el mundo que nos rodea. Y el testimonio del avistamiento ovni en Cartaya ha generado debate en la comunidad. Independientemente de las conclusiones a las que se llegue, este suceso resalta la persistente fascinación por lo desconocido y el eterno deseo de explorar los límites de nuestro universo.